que cuatro o cinco máximo predicaciones seguidas sobre las cartas, no sobre todo Apocalipsis, sino sobre los mensajes a las siete iglesias del Apocalipsis expresados en forma de carta. Y serán los capítulos 2 y 3 solamente, para que los podáis ir leyendo los que no lo hayáis sabido. En el calendario, acordaros, en el calendario de la Iglesia, en la web de la Iglesia, tenemos los temas de las predicaciones de todo un semestre, por ahora. Muy bien, pues avanzamos. Por supuesto, pedimos la ayuda al Señor, cómo no, para que Él guíe todo este tiempo, hasta y cuarto. Ese texto vamos a leerlo rápidamente, dice, sin pararnos aquí, puesto que empezaremos a meditar, a reflexionar sobre el capítulo 2, del versículo 1 al 7 solamente, pero necesitamos esto. Esto que viene a continuación es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró, y ese siervo es Juan, abajo lo dice, el apóstol Juan, la declaró Jesucristo enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, a las de las siete cartas, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y que era, y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes mejor, traducido en otras versiones de la Biblia, para Dios su Padre. A Él, a Jesucristo, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sigue, sigue, tú avanza. Tú sígueme. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, a Cristo. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en los problemas, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice Juan, el apóstol: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros que has visto son las siete iglesias. Ahí están las iglesias en aquel tiempo, al principio de la era cristiana. ¿Veis Esmirna? ¿Pasas? Esmirna, si no recuerdo mal, es Izmir hoy en día. Este plano es de los que nos ha mandado hace poco la familia Madrigal en Turquía. Estos misioneros creyentes evangélicos que están allí trabajando, a los que apoyamos como iglesia, junto con otras iglesias, y que están reconstituyendo iglesias que estaban y no están. Éfeso está debajo de Esmirna, pero allí ahora no hay iglesia. Sigue. Una realidad, dos percepciones muy distintas. En este mundo hay muchas formas de ver las cosas. La realidad es una. Quien la conoce es Dios, al completo. Pero nosotros tenemos diferentes perspectivas. ¿Qué realidades hemos visto ahora con varias perspectivas? Pues Patmos es donde no se iban de vacaciones la gente, sino que los romanos, las autoridades romanas, deportaban a los disidentes, y entre ellos a Juan, el apóstol. Estar allí, y Pablo estaba por acusaciones falsas e injustas de los judíos, era una situación denigrante. Ahora, había una realidad menos visible, más oculta, y es que Pablo dice él mismo que estaba allí por causa de la palabra de Dios, no por los romanos, y del testimonio de Jesucristo. Porque Dios quería completar su palabra. Este es el último libro de toda la revelación, de toda la Biblia, el libro de Apocalipsis, y para dar testimonio de Jesucristo. Normalmente el GPS de un creyente le dirige directo por la ruta más corta o la más rápida, a elección, hacia el cielo, nos dirigiría. Pero siguiendo el ejemplo de esto que contaba Kenny, el Señor parece ser que ha alterado el GPS de los creyentes y de esa manera consigue que demos unas cuantas vueltas por este mundo antes de ir a destino, antes de que oigamos, ha llegado a su destino. ¿Para qué? Pues era básicamente lo que le estaba pasando ahí a Juan. Había un propósito. ¿Quién es Jesucristo? Una realidad, dos percepciones, las dos principales, muy contrapuestas. La realidad visible para el mundo, pues uno más entre los profetas, como puede decirte un musulmán, o un hombre bueno en el mejor de los casos, o un mito, es decir, una falsedad. Cristo para algunos no existió. En cambio, hay una realidad oculta que es tan realidad, y tú eliges cuál es para ti la realidad tuya. Jesucristo es el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8 hemos leído. El soberano de los reyes de la tierra. Sigo preguntando, ¿quién es Jesucristo para ti? Plantéatelo, respóndete. ¿Sigues? 7 estrellas, 7 candelabros. Creo que ha quedado claro que las 7 estrellas que tenía Jesucristo en su mano derecha eran los ángeles de las 7 iglesias. Luego veremos lo que son los ángeles. Y los candelabros, perdón, y Jesucristo estaba en medio de los 7 candelabros que son las 7 iglesias. Si Dios ha querido comunicarnos estas cartas, que no son directamente para nosotros, eran para esas iglesias históricas, de principios del cristianismo, será porque querrá que tomemos nota de algo que nos afecte. Es decir, vamos a ver qué es lo que nos afecta en todo lo que diga a continuación. ¿Cómo interpretar las cartas a las 7 iglesias? Hay 2 corrientes, hay 2 formas de interpretar básicas, según los que estudian la palabra. Unos se decantan a interpretarlas literalmente, es decir, la carta a Éfeso está dirigida solo a Éfeso, y punto, a la iglesia de Éfeso. Y otros dicen, no, es que hay un simbolismo, hay una interpretación histórica, es decir, Éfeso, que es la que está en primer lugar en el texto, representa las iglesias, no una concreta, de todo el periodo de después de Cristo, apostólico, cuando todavía vivían los apóstoles. La de Esmirna, y Esmirna viene de la raíz de mirra, mirra es algo amargo, algo no agradable, representa el periodo histórico siguiente, el de las grandes persecuciones. Pérgamo, cuando el cristianismo fue puesto como religión oficial del imperio. Tiatira, el periodo de oscuridad en la Edad Media. Sardis, el periodo de la reforma protestante, del volver a la palabra de Dios. Filadelfia, el periodo de expansión del Evangelio y de los grandes avivamientos. Y la Odisea podría, según ellos, representar el periodo final de la Iglesia en la Tierra. ¿Cuál de las dos es más cierta? Pues posiblemente las dos tienen algo de cierto. Pero, insisto, vamos a sacar lo que el Señor nos diga de todo esto a cada uno de nosotros y a nuestra congregación. Todas las siete cartas tienen un único esquema. Como todo lo que Dios hace está hecho con mucho orden y lógica y claridad. Primero hay un mandato. Jesucristo le dice al apóstol Juan, escribe. Segundo, hay una presentación. ¿Quién es el que manda a escribir? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que dice lo que hay que decir a la iglesia? Jesucristo. Y se presenta en unos casos de una manera y en otros casos enfatiza otro aspecto de su múltiple carácter y enorme, multiforme carácter. Tercero, hay elogios, pero a la Odisea ni uno. Cuarto, hay recriminaciones, pero tampoco hay nada que recriminar por parte de Cristo a Esmirna y a Filadelfia. Luego hay alguna exhortación a hacer algo, a cambiar algo. Luego hay advertencias solemnes, excepto también en el caso de Esmirna y Filadelfia, donde no había nada que recriminar, según Cristo. Luego hay un llamamiento personal a los que escuchan y por último hay promesas o promesa. ¿Sí? ¿Pasas? Vamos entonces a esto de aquí. No lo voy a leer por no ocupar mucho rato. Vosotros sacad por favor vuestra Biblia y lo vais mirando allí, del capítulo 2, del versículo 1 al 7. Seguimos y dice la primera parte de ese esquema que se repite en todas las cartas es el mandato. Ahí está el esquema. Escribe. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Ese ángel quién podría ser? Pues podría ser el mensajero, una persona que lleva la carta desde la isla de Patmos hasta la iglesia mencionada. O puede ser un espíritu celestial que atiende a la iglesia porque los ángeles son servidores de Dios y tenga esa encomienda. O puede ser el pastor o pastores de esa iglesia, el ángel, o puede ser el profeta que habla de parte de Dios a la iglesia. Alguien que sin ser pastor hable de parte de Dios. Ángel, no olvidemos, tiene un significado, que es mensajero, ni más ni menos. Yo me inclino a pensar que es este, pero lo dejamos ahí. El texto dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. La iglesia no pertenece a Éfeso. En Zaragoza hay muchas iglesias. No, en Zaragoza hay una iglesia. La iglesia en Zaragoza es la iglesia. Eso es lo que se deduce de toda la palabra de Dios. Y por eso algunos preferimos llamar a los diferentes lugares donde se alaba al Señor y donde se congregan los creyentes, simplemente congregaciones de la iglesia del Señor en Zaragoza. Y eso dice mucho. Eso dice que la iglesia en un lugar, en este caso en Éfeso, tiene que comportarse como una iglesia. Y tiene que tratar de ser una, por lo tanto, y tiene que tratar de ir a una, y tiene que compaginarse y no ir cada congregación a su aire, como en algunos casos pasa, en otros pasa menos. Presentación del que habla. ¿Quién habla? ¿Qué aspecto quiere Cristo resaltar hacia Éfeso, hacia esa iglesia? Dice, yo, que soy el que tiene las siete estrellas en su diestra, es decir, y también dice, el que camina en medio de los candelabros de oro, dice esto. El que tiene las siete estrellas no es un tener como quien las soporta así, no, no, las tiene sujetas. Las estrellas serán los ángeles, los mensajeros, los pastores, diría yo, de esa iglesia. Y es reconfortante saber que el Señor sostiene firmemente a los que ministran de su parte, a los que son encargados de servir a su pueblo, porque Satanás está teniéndolos en el punto de mira puesto que sabe que puede hacer más daño atacando a ellos. Y también tiene otra lectura eso, y es que los mensajeros, los ángeles, no, ángel aquí no significa, insisto, una persona brillante, con corona, con alas y pura. Ese ángel no. Eso está bien para una representación de Navidad de un colegio de primaria. Pero este ángel es el simple mensajero, que es impuro, que es pecador como el resto, y que ha sido limpiado por la sangre de Cristo. Esa es la distinción. La otra consecuencia es que también Dios quiere que se respete y se aprecie a esas personas que dan de sí todo lo que pueden. El que camina, que nos hemos saltado, estaba por aquí, ahí, el que camina en medio de los siete candelabros, no está quieto Cristo, está moviéndose como buen pastor, es el gran pastor de las ovejas. Y su misión es vigilar y supervisar, porque está atento, preocupado, no humanamente, no se le escapa nada, pero sí con amor, cuidando. Y dice esto, lo que viene a continuación ahora, pero no lo dice como cuando yo volvía de mi trabajo, salía a las 10 de trabajar y llegaba a las 10 y media a casa y me decía Laura, este es el informe, este es el reporte. Este hijo se ha portado así, este otro hijo se ha portado así, y este ha hecho esta picia y este ha hecho la otra. Cuatro hijos. Y yo a veces quería aplicar, con poco conocimiento, quería aplicar una justicia. Y en mi furor a veces me pasaba. No. Cristo es un juez justo y con serenidad, dominando la situación, dice, así es, movido además por amor. ¿Sigues? Seis elogios. Hay cinco en vuestras Biblias seguidos y el sexto está un poco más adelante. Yo conozco tus obras. No es lo mismo conocer que saber. El Señor conoce. El Señor conoce, bueno, hasta lo que yo no conozco de mí. ¿Has experimentado alguna vez eso? Decir, anda, Jorge, pues ¿cómo eres? No te habías dado cuenta, Jorge, de que eras así. Jorge soy yo, para los que no me conocéis. El Señor ya lo sabía. En este caso, no solo conoce todo mi ser, nuestro ser, sino que conoce lo que yo hago. Sabe absolutamente todo lo que hay. Acordaos de lo que dice Juan, capítulo 16, el Evangelio de Juan, a los discípulos de Cristo, entre ellos los apóstoles, al final del ministerio terrenal de Cristo, o sea, les costó darse cuenta, y dijeron, ahora entendemos que tú, Jesucristo, sabes todas las cosas. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. No solo sabe lo nuestro, sabe lo del universo completo. Si es que Él es el Creador. Conozco tu arduo trabajo, arduo para los más jóvenes, que tenéis un vocabulario más reducido que los más viejos. Arduo quiere decir, a ver, los viejos, ¿qué quiere decir? Trabajoso, sí. Conozco tu pesado trabajo y tu perseverancia. Arduo significa que se hace con sufrimiento, con dificultad intensa, hasta el agotamiento. La verdadera fe no se mide aquí, en el cerebro. ¿Dónde se mide? En el corazón solo no. Sale del corazón. Pero es una fe que actúa. Sí, aquí, pero que actúa con las manos y los pies, ¿verdad? Se exterioriza en obras. Exacto, o sea, no nos basta con decir que tenemos mucha fe. La fe, dice Santiago 2, capítulo 2, si no tiene obras está completamente muerta. Y además no basta con cualquier acción, sino que al verdadero creyente las obras de este tipo, las buenas obras por las que Cristo le puede elogiar, le salen como al manzano le salen las manzanas. No tiene que decir, voy a generar una buena obra, ¿no? Le sale. Como tampoco la Iglesia, no lo he dicho antes, la Iglesia tampoco necesita esforzarse en ser luz, en ser candelabro en este mundo. Ya es candelabro. Cristo puede dejar de que puede hacer que esa Iglesia deje de ser candelabro, como pasó con Éfeso, que ya no es candelabro. Hace años, décadas, cientos de años. Pero la Iglesia simplemente se tiene que limitar a ser Iglesia. Si queréis, luego os daré todas estas diapositivas, hermana, ¿eh? Así puedes descansar. La paciencia tampoco es decir, oh, ¿cuánto tengo que esperar? No, no. La paciencia es más que eso. Es llegar a completar hasta la meta un propósito. Cristo es el ejemplo de paciencia. ¿Soportó tal contradicción de pecadores? No hay quien lo entienda eso. Las dificultades, por otra parte, dice Filipenses 1, son una concesión divina para beneficio del cristiano. No son un problema en el punto de mira de vista de Dios. Son una oportunidad. Dios permite que haya en el creyente arduo trabajo. Es deseado por Dios y es provechoso. A nosotros humanos nos cuesta a veces metérnoslo en la cabeza. Ahora bien, también es cierto que Mateo 13, parábola del sembrador, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción y la persecución, luego tropieza. Las dificultades que el cristiano experimenta en la tierra son provechosas porque le obligan a tener la meta, la vista, la mirada puesta hacia arriba. Le obligan, no puede vivir si no es así. Cristo conoce que esa Iglesia no puede soportar a los malos como él hace. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En aquel tiempo había gente que iba incluso recorriendo iglesias y presentaba falsas cartas de recomendación de los apóstoles, que algunos de ellos estaban en Jerusalén, y decía, vengo de parte de, y vengo a enseñar. Y en realidad lo que querían hacer es infiltrarse para destruir la obra de Dios que avanzaba y para inculcar doctrinas no divinas, con apariencia de piedad, de ser buenas, y para poner cargas a la gente que había sido liberada por Cristo. Muchos de ellos eran los que querían regresar a las cargas del judaísmo. La Iglesia de Éfeso no los soportaba, los probaba y los distinguía. Tenía un conocimiento de la palabra bastante grande. Tomo nota. Necesito yo conocer bien la palabra para distinguir. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente y no has desmayado, has seguido hacia adelante. Y además, sexto elogio, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. No se sabe casi nada de ellos. Posiblemente seguían a un tal Nicolás, que tendría una doctrina falsa, que desconocemos, hay hipótesis, pero lo mismo, es un elogio. Importante, ¿Cristo les dice que aborrecen a los nicolaitas? No, la Iglesia de Éfeso amaría a los nicolaitas. Imagínate que aquí diga, aborreces las obras de los sodomitas, de los LGTBI. No aborrecía a los LGTBI, aborrecía lo que hacían, y eso es bueno. ¿Sigo? ¿Seguimos? ¿Hay recriminaciones? ¿Avanzas?
hay una.
Ah, solo una, qué suerte. Pero es una recomendación importante, muy importante. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios es luz, Dios es verdad, Dios es amor. Es importante el amor. El amor forma parte de la esencia de Dios. Todo lo que se haga sin amor no puede agradar a Dios. El amor, es, dice la palabra de Dios, es incluso más importante que la fe, puedes creer mucho, que la esperanza, lo dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Las relaciones en la Trinidad, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, están unidas por el amor. Y es una relación de amor de alto grado. Y por eso también Dios espera, y no espera menos, que las relaciones, tomo nota, importante para mí, que las relaciones de amor entre nosotros sean pasajeras. ¿Es así? No. Sean profundas, verdaderas, sinceras, sean de alto grado. Ahí tenemos que tomar nota, ¿verdad? Tengo que tomar nota. La iglesia de Éfeso tenía una correcta doctrina, posiblemente como nosotros. Hay varias denominaciones de las iglesias bíblicas o evangélicas o protestantes, llámales como quieras. Y en esas denominaciones, en esas familias denominacionales estamos nosotros, las asambleas de hermanos y otras. Las asambleas de hermanos podría decirse que son las que mejor doctrina tienen. A veces incluso nos preciamos de ello y nos enorgullecemos. Más vale que nos quitemos ese orgullo. Pero ¿basta con la ortodoxia, con la correcta doctrina? Pues no, ¿verdad? No basta. Es importante, pero no basta con eso. Nosotros no sufrimos quizá demasiadas adversidades con paciencia, hasta desmayar, ni... Ahora sí, trabajamos, es cierto, aquí en esta congregación, y es que quiero que tomemos nota, no somos Éfeso, somos Terraza de Cuellar. Nosotros, al menos unas cuantas personas aquí trabajan arduamente, dan el callo, y es muy de agradecer, gloria a Dios. Insisto, no puedes decir que eres creyente si no trabajas. Revisa tu vida, lo siento. Si no estás dando fruto, perdona que sea tan bruto, si no estás dando fruto sirviendo al Señor y a tus hermanos y a la sociedad que te rodea en tu iglesia, de alguna manera, hay que poner en duda si eres creyente o no. Porque el manzano da manzanas y el creyente da los frutos del Espíritu. Pero yo sé que hay aquí unos cuantos creyentes sinceros porque hacen un arduo trabajo. Pero habían dejado ellos el primer amor. Dice José Grau, teólogo español, la rutina, ¿cómo ocurre todo esto? ¿Cómo se puede dejar el primer amor? La rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos, los tópicos, las frases suplantan a Cristo mismo. Llegan a ser más importantes que Cristo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La Iglesia de Cristo, más importancia que el Cristo de la Iglesia. ¿Cómo es posible esto? A veces el enfriamiento es casi imperceptible, es un proceso lento. Mucho trabajo, falta de tiempo. Pocas atenciones, poca oración. Dice otro teólogo aragonés, Francisco Lacueva, que también está con el Señor. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda. El creyente, bueno, y también dice otro creyente que yo no conozco, cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. El creyente no ama por mandamiento, sino como una evidencia natural de esa transformación experimentada en su vida. No hay disculpa posible, porque ese amor no sale de mi esfuerzo humano, sino del trabajo del Espíritu Santo en mí. ¿Sigues? ¿Sí? Importante, no dice Cristo, has perdido tu primer amor, sino que dice, has dejado tu primer amor. Una persona redimida puede entristecer, puede apagar al espíritu, pero nunca puede perder el espíritu, porque eso sería semejante a perder la salvación, lo cual es imposible. La iglesia en Éfeso era una iglesia que se iba haciendo vieja. Tomo nota, ¿seremos una iglesia que nos vamos haciendo viejos? Vieja como iglesia, en vez de antigua. Hacerse iglesia antigua puede ser un mérito, perseverar, pero hacerse viejo. Una iglesia donde pueda haber mucho perro viejo, puede, y me entendéis, ¿verdad? Puede ser un poco peligroso, ¿no? En donde ya nos protegemos, nos acomodamos a unas liturgias, a unas costumbres, a una comodidad, a unas normas sin salirnos de ellas para estar cómodos. ¿Sigues? Exhortación. Bueno, y antes me gustaría también decir que dejar el primer amor significa que no estoy siendo conducido por el Espíritu, que no ando en el Espíritu, por lo tanto que el Espíritu está siendo entristecido y resistido por mí y que he dejado de actuar con la plenitud del Espíritu Santo. Dice Marcos Vidal, pastor y cantante español, uno de los cantantes más sincero, más honesto, que no vive de la música. Dice Marcos Vidal, todo lo y me gustaría que os animo a que escuchéis su testimonio, está en YouTube, lo podéis escuchar muy fácilmente. Dice, todo lo que no nazca de un corazón absolutamente apasionado por Cristo, primer amor, el amor como el del comienzo, el enamoramiento, todo lo que no nazca de eso, no sirve. No obstante, Cristo sigue amando a su iglesia, aunque eso ocurra. Exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, o luego hay caída. Todo esto es un mandato. No es una petición, un ruego, por favor. No, no. Cristo lo dice con un tono de urgencia incluso. Y te dice, nos dice cómo eras y dónde estás ahora. Y además a Éfeso le dice, has bajado, estabas más alto que ahora. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Luego es posible hacerlas. ¿Por qué? Porque Dios no se conforma con cualquier cosa. Dios es santo y quiere una iglesia santa. ¿Sí eres? Pues si no te arrepientes, ese es el sexto punto, pronto vendré a ti. No es, ya vendré, no, no. Esto va rápido, ¿eh? Y quitaré tu candelabro de su lugar. Era necesario ese arrepentimiento, es un asunto urgente, y arrepentirse significa llorar por el pecado, cambiar y volver a hacer las primeras obras. Es decir, volver, tomo nota, necesito tomar nota de esto, volver a amar fervientemente, necesitamos volver a amarnos fervientemente. Y no lo estamos haciendo, y estamos con nuestras manías y nuestras distancias y nuestros cuidarnos para no ofendernos, y cuando hay amor grande, perfecto, apasionado entre creyentes también, eso desaparece. Pido al Señor que eso regrese también entre nosotros. No es cuestión de cantidad de obras, sino de calidad, de cómo las hacemos. Incluso las buenas obras de religiosidad y piedad son inútiles sin la comunión con Dios y el impulso dado por Dios. Acuérdate cuando Cristo dice, y esto lo dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, les dice a algunos. Y esos dicen, Señor, pero si nosotros hacíamos esto y hacíamos lo otro, y en tu nombre, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta con hacer, por más que sea importante. ¿Pasas? Las palabras de Cristo no son una amenaza, no son una amenaza, son una advertencia sobre algo evitable. Pronto vendré a ti, podría ser al final. No, no, fue mucho más rápido. Aquella iglesia sufrió lo que Cristo dijo, no tomó nota. ¿Sigues? ¿A los cristianos se les valora, se les reconoce hoy en día por su sana doctrina? No, en la sociedad no. Recuerda, cuando entraste por primera vez en un grupo iglesia o grupo que buscaba con sinceridad a Dios, es lo que te impactó. A mí el cómo me apreciaban, cómo me atendieron, cómo me recibieron. No me importó tanto lo que ellos creían, sino el amor. Relación de amor y compasión, no solo dentro, sino también fuera de la iglesia. Eso no es una opción de vida, es un fruto natural. No consiste en hablar de Cristo, sino en vivir a Cristo. Para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Llamamiento personal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice todas las iglesias, dice ahora, no solo a Éfeso. ¿Y a quién está hablando Cristo? A los que tengan oído, a los que tengan sensibilidad espiritual. ¿La tienes? Escúchale. Escúchale quiere decir ponlo en práctica lo que te dice. ¿Sigues? Y finalmente una promesa. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. El vencedor es, yo he pensado durante mucho tiempo que el vencedor es una persona que tiene mucho mérito, que ha vencido, ha conseguido vencer. No. Reflexionando más a fondo, es aquel que se pone la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para defender los ataques del enemigo, y con todo lo que de Dios proviene, vence en el sentido de salir airoso y alcanzar la meta. Por lo tanto, el dar a comer, esa promesa no es un derecho del que vence, es un regalo de Cristo. Dar a comer quiere decir una relación de comunión íntima. Invitar a comer a alguien a tu casa quiere decir que quieres tener más relación con él. Le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y ese árbol de la vida es el que Dios puso en el Edén y que representa la plenitud de Dios y habla de una vida abundante. No sé cómo vamos de tiempo, no sé a qué hora hemos empezado. Sé que tendría que ser breve. ¿A qué hora hemos empezado, Cris? A menos cuarto, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría escuchar un trocito, por lo menos, el comienzo de esa canción de Marcos Vidal, que también la podéis encontrar en internet para oírla entera, y que se titula El milagro o el hijo pródigo. ¿La puedes poner? Si hay algún niño, si queda algún niño por ahí todavía, hay alguien que la ha puesto en forma de dibujos animados y lo puede entender mucho mejor. ¿La puedes poner? Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser como... Sigue. Que nos ayudes a ser como tú esperas, que nos des ese espíritu de arrepentimiento que venga de ti y que seamos una iglesia, una congregación, mejor dicho, santa, como tú esperas. No se oye. Dice Marcos: aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé más fuerte más.
Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecí.